edición del Mundo al Día. Aquí comienzan las noticias.
Reacciones legislativas a medidas de Trump por coronavirus. Nuevas manifestaciones de estudiantes en Venezuela. Reporte de la ONU sobre desplazamiento forzado en Honduras. Inmigración, un tema determinante para las elecciones en El Paso, Texas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La cúpula de la oposición demócrata criticó las medidas que el presidente Donald Trump presentó el miércoles para hacer frente al brote del coronavirus en Estados Unidos. Tenemos un equipo cubriendo este tema, Verónica Villafañe desde Los Ángeles y Bricio Segovia en la Casa Blanca. Empezamos con Bricio. ¿Cuáles fueron las reacciones de los legisladores, Bricio?
Hola, Yasmín. Bueno, pues las reacciones han sido varias y se han criticado diversas medidas presentadas por el presidente Donald Trump precisamente desde este atril en la jornada de ayer. Se acompañó del equipo que estará al frente de supervisar la evolución del coronavirus aquí en Estados Unidos. Autoridades sanitarias que, de alguna manera, pues estaban en la misma línea que el presidente, lanzando un mensaje de pues calma a la población. Ahora bien, la oposición demócrata ha dicho que discrepan primero en la persona que ha designado para liderar este equipo, el vicepresidente Mike Pence, y segundo, la manera en la que se están gestionando los fondos. Los consideran insuficientes.
Donald Trump se subió al estrado de la sala de prensa de la Casa Blanca por segunda vez en su mandato para abordar la crisis del coronavirus.
Va a estar muy controlado ahora. Quizá crezca un poco o nada. Veremos lo que pasa. Pero independientemente de lo que pase, estamos totalmente preparados.
El presidente hizo un llamamiento a la calma al tiempo que las autoridades sanitarias advirtieron en ese mismo atril que se trata de un virus de difícil contención.
No podemos confiar en una vacuna hasta dentro de varios meses o un año. Sin embargo, si este virus va más allá de esta temporada y vuelve el año que viene, lo que creemos que es muy posible que pase, esperamos tener una vacuna.
Estados Unidos cuenta desde hace un mes con un grupo de expertos encargado de supervisar los avances del coronavirus, pero ahora Donald Trump designó a su vicepresidente para liderar este equipo. La cúpula de la oposición demócrata no tardó en expresar sus reticencias a este nombramiento, asegurando que Mike Pence no cuenta con experiencia en el sector de la sanidad y que su historial político no le avala para hacer frente a este tipo de crisis. La presidenta de la Cámara de Representantes también criticó las medidas propuestas por la Casa Blanca.
Desafortunadamente, hasta ahora la administración Trump ha organizado una respuesta opaca y a menudo caótica a este brote. Dejaron puestos vacantes esenciales para la gestión de pandemias en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Seguridad Nacional.
Pelosi hacía referencia a los sustanciosos recortes que la administración Trump propuso para el presupuesto nacional que entrará en vigor el próximo mes de noviembre. Ahora bien, también Pelosi señaló que la Cámara de Representantes está cerca de consensuar unos fondos para enfrentar el coronavirus en Estados Unidos. La Casa Blanca solicitó, como decíamos, 2.500 millones de dólares, algo que consideró insuficiente en la oposición. Ahora nos vamos hasta Los Ángeles. Allí se encuentra mi compañera Verónica Villafañe con más información sobre esta crisis sanitaria.
Bueno, Bricio, efectivamente, la novedad aquí es que un caso de una mujer que se dio a conocer esta mañana, es una mujer, se había presentado a un hospital con síntomas, sin embargo, había estado enferma varios días antes de que los CDC accediera a hacerle una prueba de COVID-19. Entonces, ahora eso significa que muy posiblemente ella podría haber infectado a otras personas.
Un nuevo caso de COVID-19 en el norte de California podría ser el primero que sea resultado de propagación comunitaria en Estados Unidos de una fuente de infección desconocida. El paciente que está hospitalizado en el centro médico de UC Davis desde el 19 de febrero no tenía historial de viaje relevante o exposición a otro infectado conocido. Personal médico pidió a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que le hicieran la prueba para COVID-19, pero como el paciente no cumplía con los criterios existentes para el virus, no la realizaron de inmediato. Los CDC recién administraron la prueba el domingo 23 de febrero, recibiendo el resultado positivo el miércoles 27. El mismo día, funcionarios de salud en el condado de Orange, en el sur de California, declararon estado de emergencia y, a pedido de los CDC, aumentarán su vigilancia de casos a nivel local.
Eso significa que residentes del condado de Orange que acuden a hospitales con síntomas similares a la gripe serán sometidos a pruebas de influenza y también coronavirus. Eso ayudará a los CDC a recopilar datos necesarios sobre la posible propagación de este nuevo virus para implementar medidas.
Autoridades en San Francisco declararon estado de emergencia el martes con el fin de aumentar su preparación para el coronavirus y concientizar al público sobre los potenciales riesgos de la propagación del patógeno en la ciudad. Mientras tanto, la rápida expansión del virus en países fuera de China, asegura el director de la OMS, llegó a un punto decisivo.
Las epidemias en la República Islámica de Irán, en Italia y la República de Corea demuestran de lo que es capaz este virus.
Y el gobernador de California, Gavin Newsom, hace momentos dijo que el estado está en una situación que puede impedir la propagación de este virus siempre y cuando que se puedan recibir más kits de pruebas de los CDC para poder hacer las pruebas en un margen de tiempo mucho más rápido.
Gracias a nuestro equipo por toda esta información. Recuerde que ustedes pueden seguir esta y otras noticias en boanoticias.com. En la Florida, los especialistas en enfermedades infecciosas están listos para recibir algún posible caso de coronavirus. Nuestro corresponsal José Pernalete ingresó a una de las áreas de aislamiento en un hospital en Miami. Veamos la historia.
Los sistemas de alta tecnología para el aislamiento de pacientes son una de las herramientas establecidas en Estados Unidos para impedir la propagación del coronavirus. En Miami, la Voz de América ingresó en una de las habitaciones de aislamiento establecidas en los hospitales del sur de Florida para evitar el contagio por contacto.
Generalmente más cercano de 6 pies, el paciente tiene que estar tosiendo, cosas así. Pues en estos cuartos hay negative pressure, presión negativa, por lo cual el aire entra, pero ese aire del cuarto no sale para aquí afuera. Pasa unos filtros por los cuales se limpia y no sale al público.
De acuerdo al médico José Luis Vega del Hospital de Coral Gables, los protocolos de esta enfermedad son adecuados para las medidas establecidas por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos.
Eso lo tratamos como cualquier otra infección. Obviamente llega el paciente, tiene riesgo de estar expuesto, pues lo ponemos en cuarto de isolation. Usamos standards de protección.
De hecho, el personal sanitario debe usar este tipo de protectores, mascarillas reforzadas de la nomenclatura N95. En el momento de detectarse un posible caso, cada hospital debe informar a las autoridades sanitarias federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estudiantes protestan en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. En minutos les contamos por qué.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Venezuela, estudiantes protestaron este jueves en Caracas en rechazo a la sentencia del máximo tribunal del país que obliga a las casas de estudio a realizar elecciones de sus autoridades. Esto a pesar de la notable reducción en el apoyo a sus manifestaciones. Nos conectamos en vivo con Álvaro Algarra. ¿Cómo transcurrieron las manifestaciones y qué ha pasado con las elecciones de las autoridades universitarias, Álvaro?
Yasmín, efectivamente la manifestación se llevó a cabo sin problemas en Caracas. Los jóvenes repudiaron la imposición de elecciones en las casas de estudio a nivel nacional por parte del gobierno en disputa. Sin embargo, ellos dicen que actualmente hay una gran abstención de protestar por lo que consideran como una falta de liderazgo en el país o temor a ser reprimidos, encarcelados o incluso asesinados. Veamos.
Aunque el movimiento estudiantil opositor de Venezuela espera que se produzca un efecto contagio desde otros países de Latinoamérica que actualmente protestan masivamente, por ahora no se ha dado esa situación en el país petrolero. Sin embargo, la joven estudiante de psicología, Yoheiri Pino, dijo que hay suficientes motivos para salir nuevamente.
Claro que sí, porque creo que cuando nosotros al venezolano, al ser humano, les tocan en la parte que más nos duele, más sensible a nosotros, nos vamos a ver... Tenemos que hacerlo porque no va a haber otra opción, no hay otra manera de hacerlo y claro, si pudiésemos salir a marchar en un sitio en el que no nos vayan a asesinar por hacerlo, créanme que las marchas no se hubiesen detenido nunca, pero entonces hay un contrafactor que nos hace muchos pensar así, pero sin embargo aquí estamos.
Otra postura es la del estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Joseph Argames, quien consideró que la falta de liderazgo ha incidido notablemente en la disminución de las personas que salen a manifestar en las calles del país.
Falta en estas manifestaciones un buen líder, una persona que no sepa dirigir, que tenga congruencia entre las acciones que hace y lo que dice. Y eso se ha visto disminuido o ha afectado lo que serían las manifestaciones primordialmente. En fin, un líder que tenga congruencia en las acciones y en los hechos.
Los estudiantes resaltaron que continuarán desplegados pacíficamente realizando actividades en todas las universidades del país en defensa de su autonomía universitaria.
Yasmín, cabe destacar que mientras los estudiantes exigían respeto por la autonomía universitaria, afectos al gobierno en disputa marcharon en el centro de Caracas en conmemoración por el denominado Caracazo ocurrido hace 31 años, donde fallecieron cientos de personas efectivamente por protestar.
Gracias, Álvaro, por el reporte. Y siguiendo con Venezuela, La Voz de América se dio a la tarea de hacer un recorrido por 3 comercios ubicados en zonas de clase media de Caracas. Adriana Núñez Rabascal pudo constatar que verduras y granos son los principales alimentos que el venezolano promedio lleva en sus bolsas de mercado.
En su carrito de compras, Lila lleva tomates, bananas y judías verdes. Cuenta que sus 2 hijas emigraron recientemente y eso es lo único que puede pagar en este momento.
Dejé de comer carne, dejé de comer pollo, a veces una sardina, lo que yo puedo, eso es lo que yo como.
En el mismo supermercado, Elizabeth consulta los precios de cada uno de los productos que llevará en sus bolsas. A pesar de que dice ser una privilegiada porque puede comprar todo lo que necesita, advierte que ahora escoge las marcas más baratas.
Yo le he visto devolviendo harina pan, devolviendo arroz, devolviendo café. Gente que tú la ves es la clase media normal, la cual hoy en día no puede darse el lujo de comprar como compraba antes.
En un mercado al aire libre en el este de Caracas, los consumidores consultados buscan vegetales en oferta. A pesar de que también hay cortes de carne económicos, no se acercan a comprar.
Para poder sustituir la carne, estoy comiendo lenteja.
Esta semana, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió a través de un comunicado que para sortear la crisis, un 60% de los venezolanos ha reducido el tamaño de sus porciones y un tercio de la población está aceptando trabajar a cambio de comida. A pesar de que el gobierno en disputa de Venezuela no ha respondido a este informe, meses atrás defendió su programa de repartición de cajas de comida a precios por debajo del mercado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El exsecretario de Seguridad de México sigue detenido en Nueva York, acusado de narcotráfico. A pesar de que no se descarta que se le otorgue libertad condicional, Laura Sepúlveda ha estado pendiente de una nueva audiencia en la Gran Manzana.
Un plazo adicional ha logrado la defensa de Genaro García Luna para poder presentar otros posibles fiadores que pudieran soportar el pago de $1 millón a cambio de la libertad condicional del exsecretario de Seguridad de México acusado de delitos de narcotráfico, un proceso en el que aún no se ha definido si vamos o no a tener juicio. El abogado defensor habla al respecto.
Esto no es lo que el gobierno trata de indicar, que son algún tipo de propiedades ocultas. Las tiene a su nombre o a nombre de su compañía, que no son secretos. No tiene activos líquidos, no tiene mucho efectivo, pero tiene propiedades, ha trabajado toda su vida.
La defensa presentó 3 nombres de posibles garantes para el pago de esta fianza, pero no cumplieron con los requisitos, puesto que la fiscalía no logró contactar a uno de ellos y las otras 2 personas, a través de sus abogados, decidieron no asumir responsabilidad personal para el pago de esta fianza. Otras personas podrían llegar a ser parte del proceso siendo garantes o fiadores del mismo, pero pese a esto, cabe resaltar, la fiscalía se mantiene en su solicitud de que él no recupere su libertad condicional por riesgo de fuga. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América.
Después de la pausa, hallazgos de ACNUR sobre violencia y desplazamiento forzado en Honduras.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A medida que avanza el ciclo preelectoral en Estados Unidos, más ciudadanos se involucran en este proceso. Así lo señalan diversos estudios. En cuanto a los temas de interés, la inmigración, especialmente para los residentes del Paso, Texas, es un factor determinante. Celia Mendoza nos cuenta más.
A solo días del supermartes.
Estas elecciones son súper importantes porque se va a decidir el rumbo de nuestro país.
La movilización es cada vez mayor para republicanos y demócratas en El Paso, Texas, donde según las cifras del Departamento de Elecciones del Condado, el número de personas que han tomado ventaja del voto adelantado superó el registrado en 2016. Hasta la fecha, 13,525 demócratas y 4,106 republicanos han votado.
Vine a votar, como es un regalo muy grande para venir a votar.
Los votantes del Paso, Texas, representan la situación que vive la política estadounidense en este momento. Una división entre las políticas del presidente estadounidense y sus contrincantes demócratas.
Para nosotros, ahorita lo más importante es que se haga justicia en cuanto a todos los inmigrantes que estamos en este país.
Para mí es el pro vida. Creo que los niños tienen derecho de nacer.
Prioridades que se reflejarán en las urnas en noviembre, donde Donald Trump gana el apoyo de mujeres hispanas como Laura González.
Todo lo que está haciendo son las promesas que nos prometió. Y eso cuenta mucho, porque ninguno otros republicanos o demócratas han cumplido.
Mientras, para demócratas como Susana Herrera, quien se refirió a la visita de Bernie Sanders y Michael Bloomberg, el neoyorquino que se pone a prueba este martes se destaca.
Yo pienso que él trae más claro lo que es la inmigración, porque él está consciente que este país está constituido de inmigrantes.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Familias en Honduras son desplazadas de manera forzada a causa de la inseguridad, amenazas y violencia de género. Así lo reportó un nuevo estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Óscar Ortiz tiene el informe.
En los últimos 4 años, más de 247 mil personas se han visto afectadas por un desplazamiento interno en Honduras, donde las mujeres y menores de edad son los más afectados. Esta investigación refleja que un promedio de 3 a 4 personas son desplazadas debido a la inseguridad en su barrio o colonia. Y en estos casos, la mujer es cabeza de hogar y madre soltera, explica Yolanda Zapata, representante de ACNUR.
Esta cifra de 247 mil son personas que están en Honduras, que se están moviendo al interior del país. Y una cosa muy importante es que de las características del desplazamiento, es que el desplazamiento en Honduras es sobre todo intramunicipal.
Actualmente el gobierno de Honduras ya trabaja en un plan para prevenir el desplazamiento interno basado en prevención, explican autoridades gubernamentales.
Los estudiantes de secundaria especialmente, las personas de la comunidad LGTBI y también quienes trabajan en el rubro del sistema de transporte público. Así que creería yo que el principal elemento para poder entender es prevenir, y se previene con conocimiento y con identificación.
Son de gran capacidad territorial donde se reporta el desplazamiento interno forzado. Los departamentos de Atlántida, Francisco Morazán, Olancho, Lloro y Cortés son donde se registran mayores casos de desplazamiento interno forzado, situación que al día de hoy sigue preocupando. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El 2019 se destaca como un año negativo para la región en términos de derechos humanos. Así lo determina el informe anual de Amnistía Internacional. La crisis migratoria y las protestas alrededor del continente fueron los focos de estudio. Jacopo Luzzi pudo hablar con el organismo. ¿Cuáles fueron los puntos más significativos de este reporte, Jacopo?
Jasmine, el reporte revela una situación similar al pasado, donde siguen las violaciones de derechos humanos en muchos países, desde Venezuela hasta Chile. La gente salió a la calle a protestar, como vimos el otoño pasado, y enfrentó una represión policial y militar a veces muy dura. Mientras, sobre la crisis migratoria, los refugiados siguen sufriendo mucha discriminación. Menos libertad de manifestación y amplias limitaciones al derecho de asilo. Ese es el panorama general de 2019 que refleja el último informe de Amnistía Internacional sobre las Américas. Desde Honduras hasta Chile, los gobiernos, en una clara violación del derecho internacional, según Amnistía, impidieron que las personas protestaran, a veces también de forma violenta.
Es realmente grave ver que los gobiernos de turno, sin importar en qué espectro político estén, si de derecha o de izquierda, terminan respondiendo de la misma manera violenta, a pesar de que sus narrativas son de democracia, de participación, y que al final lo único a lo que saben recurrir tristemente en nuestra región es a la militarización como respuesta a los problemas sociales.
El uso de militares para suprimir las manifestaciones en lugar de promover un diálogo fue la regla general, señala el informe, con Venezuela en primer lugar, donde el gobierno de Nicolás Maduro se le atribuyen graves violaciones de derechos humanos.
Se trata de ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población, que se utilizan las ejecuciones extrajudiciales como una forma de castigo, no solo a la víctima, sino a la comunidad en general, que se detiene arbitrariamente a cualquier intento de disidencia.
Otro asunto subrayado en el informe es la masiva crisis migratoria en las Américas, en la cual muchos países respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas.
El común denominador, independientemente si se trata de las políticas de la administración Trump o de las políticas restrictivas en Perú, es precisamente que se busca limitar la posibilidad de las personas de buscar protección internacional.
América Latina sigue siendo un lugar muy peligroso para quien defiende los derechos humanos y los periodistas, mientras la impunidad continúa, pero existe optimismo para el 2020 porque en 2019 creció la tensión sobre el medio ambiente y la necesidad de terminar la violencia de género en la región.
Gracias, Jacopo, por la información. Y después de la pausa, conozca la historia de Miami a través del teatro.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Participantes de la Escuela de Samba Unidos de Viaduro fueron coronados como los campeones del Carnaval de Río de Janeiro 2020. Su presentación fue reconocida por el homenaje que le hicieron a las mujeres negras de Brasil, marcado por la esclavitud. Los desfiles de este año se caracterizaron por tener una alta dosis de crítica social y política. Y una forma novedosa de experimentar la historia de Miami cautiva a los espectadores que acuden al espectáculo llamado Miami Motel Stories. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
El valor histórico es el hilo conductor de las obras que se presentan en un motel abandonado que fue habilitado para el espectáculo. El concepto de teatro de inmersión adentra al público en el laberinto del pasado. Según la creadora del proyecto, Tania Bravo, Miami siempre ha sido considerado un refugio para los inmigrantes.
Población de argentinos, brasileros, centroamericanos, y en las historias tú vas a ver eso también. Es parte de la fábrica que hace Miami.
18 habitaciones del motel fueron preparadas para presentar obras cortas que reflejan un periodo de casi 100 años. Los personajes incluyen una reportera encubierta, una pareja con una relación turbulenta, una mujer judía, un mafioso y un trabajador doméstico, entre otros.
Se trata todo de gente que viene de afuera. Como hay otra escena de unos argentinos que vienen de afuera, que están tratando mucho de vivir acá. Yo creo que Miami se muestra que siempre ha sido un lugar que tiene los brazos abiertos para la gente que quiere encontrar nueva oportunidad.
Para otro de los protagonistas, hacer esta clase de teatro es un reto actoral.
Audience is inches away from you.
El público está pulgadas de ti. Como actor estás acostumbrado a tu espacio, pero aquí no hay distancia, así que tienes que improvisar. Esta experiencia teatral aviva los cinco sentidos y brinda la oportunidad de aprender de forma innovadora. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y me despido con imágenes de las flores de cerezo de los jardines botánicos en Shanghái. A pesar de estar cerrados por las severas restricciones de viaje en China por el coronavirus, los funcionarios han estado estableciendo recorridos en línea para que el mundo pueda ver las flores en la comodidad de sus hogares. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.